Desde Lehman College, Nueva York, Estados Unidos, nos escribe Mario Cáceres, desde esa zona del planeta. Nos dicen que en Puente Alto mucho carabinero, ¿eh? Nos escribe hasta ahora uno de nuestros auditores, que este chito amarillo aparentemente nos puede mandar su nombre para saludarlo como corresponde. El móvil 666 dice que hay mucho carabinero, ¿eh? Que cambió la foto de perfil. No, uno ya está acostumbrado ya a los auditores que nos escriben. Bueno, mándenos un audio, auditores, cuéntenos desde dónde están escuchando el trasnoche de la radio. 1:59 llega la pausa, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. Aumenta la incertidumbre de la Cámara de Diputados ante la certeza de que el Senado votará en plena semana regional la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Diputados llaman a los senadores a no abstenerse ni ausentarse y dar señales claras en una jornada que podría terminar con Ulloa destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Los detalles los tiene Nicolás Donoso.
A días de que el Senado vote la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, crece la incertidumbre por la votación en sala. El hecho de que el libelo se vote el próximo lunes 10 de noviembre en plena semana digital y a días del cierre de campaña y de las elecciones presidenciales y parlamentarias genera sobre todo preocupación en la Cámara. Así lo manifestó el diputado socialista Daniel Manucheri, quien instó a los senadores a presentarse y votar.
Nuestras instituciones se están jugando la credibilidad. El lunes el Senado tendrá que elegir entre romper la red de corrupción del caso Hermosilla o protegerla, salvando a Antonio.
Consultado por la sesión, el senador de Renovación Nacional y presidente del Senado, Manuel José Sandón, ratificó que al estar citados estará gran parte de los senadores para sesionar.
Estoy seguro que va a haber quórum, no va a haber problema. Están los senadores absolutamente citados y por lo menos nosotros no hemos tenido nunca el problema de no poder sesionar por no tener quórum.
La sala sesionará durante la mañana y la tarde del lunes para votar el libelo. Los diputados Erika Edo, Daniel Manucheri y Carolina Tello ejercerán el rol de acusadores ante la Cámara Alta.
Vamos con más información. En este caso, vamos hasta la región de la Araucanía. La justicia rechazó un recurso de amparo y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por fraude al fisco en el arista Manicure del caso Fundaciones. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio, en Temuco, nos cuenta.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo presentado en contra de los integrantes de la tercera sala del Tribunal de Alzada de Temuco, que ordenó la prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por el Ministerio Público como autor del delito reiterado de fraude al fisco perpetrado en el año 2022 en el marco de los convenios suscritos entre el gobierno regional y las fundaciones FOLAP y EDUC. El defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al congresista, dijo que apelará a esta resolución.
Considerábamos que no se encontraba fundamentado el peligro de fuga, toda vez que mi representado ha demostrado los hechos, presentándose cada vez que en más de 4 ocasiones ya ha reingresado por sus propios medios a cumplir las órdenes.
Con este dictamen, el diputado deberá seguir cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver de la región metropolitana. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir con más información, en este caso información de carácter internacional. En este caso vamos a contarles lo que ocurre con Corea del Sur, con Corea del Norte, más bien digo. Calificó este jueves de gesto hostil las sanciones impuestas por Estados Unidos a 8 personas y 2 compañías acusadas de blanquear capital para financiar el programa de armas nucleares de Pyongyang y prometió responder de forma apropiada. Según la agencia estatal KCNA, Cito textual, la administración estadounidense ha demostrado claramente su postura de seguir siendo hostil hacia nuestro país hacia el final, afirmó en un comunicado el viceministro de Exteriores norcoreano Kim On-chol. El vicecanciller encargado de las relaciones del régimen con Estados Unidos señaló que Pyongyang será paciente y responderá de manera adecuada y añadió que las sanciones no darán fruto. 2:04 a.m. hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 72%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 69%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este domingo, 16 de noviembre, más de 15 millones de ciudadanos decidirán quiénes tendrán en sus manos la conducción política de Chile. Tú decides.
En Bio Bio, nuestros micrófonos estarán desplegados desde muy temprano para contarte qué está pasando minuto a minuto dentro y fuera del país.
Bio Bio, la radio, conectará sus 43 estaciones a lo largo del país. Bio Bio TV en todas las plataformas y nuestras redes sociales estarán en constante actualización para que no te pierdas lo que pasa.
Además, tendremos los análisis y las voces que marcarán el día con un completo despliegue, porque cuando Chile vota, tú mereces saberlo al instante.
Elección presidencial y parlamentaria 2025 por Bio Bio, cobertura total. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ese trote sagrado en las mañanas.
El café con tus amigas. Jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso, para nosotros, acercarte a una buena salud sin espera ni grandes gastos es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Hugh Lewis and the News, The Heart of Rock and Roll en la radio.
That I'd rather be. Where else can you?
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
En momento, auditores, 2:12 p.m. y está con nosotros acá en el trasnoche de la radio y lo saludamos el señor Carlos Barría desde Casa Sar.
Hola, Mario. Buenas noches, queridos auditores.
¿Cómo estás, mi querido Carlos? ¿Todo bien?
Bien, sí, sin novedad.
¿Todo tranquilo?
Sí, me sorprendí porque mañana va a llover.
Sí.
Sí, va a llover.
Acércate nomás al micrófono. Ah,
y me estaba leyendo 8 milímetros, que no es menor para la fecha, bueno.
¿Y tú con polera corta?
Sí, me sorprendió también bajo la temperatura, pero yo soy del sur, así que estoy acostumbrado.
Somos piel...
Claro, para mí esto está...
Tenemos una capa de grasa de ballena.
Más o menos.
Como, haciendo... como Shackleton.
Exactamente.
Oye, Carlos, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Todo bien?
Bien, sí, normal. Sorprendido con la lluvia nomás para mañana, pero no, una semana normal.
Oye, hay que avisar que el día de hoy tenemos regalos, pero antes de eso tenemos algunos libros que vamos a estar regalando. Pero hemos tenido, la semana pasada regalamos dos.
¿Sí?
Uno lo regalaste tú, tres más bien, ¿no?
Sí.
Dos regalaste tú, uno regalamos acá el trasnoche que lo vino a buscar la persona que se lo ganó. ¿Y usted, maestro?
Y el otro se fue para Talca, a un señor Esteban Salas. De Talca, se lo mandamos por Starken a domicilio.
Ya debería estar llegando pronto.
No, le debe haber llegado ya.
Ya.
Y ahora vamos a regalar dos libros más. Pero lo había pensado de la siguiente forma.
A ver.
Tú preséntalo, uno para mujeres y otro para hombres.
Muy bien. Hoy tenemos, acá lo tenemos. El primero de ellos, aquí en el dúplex que tenemos acá en Bio Bio La Radio, en Bio Bio TV, Huellas de Chiloé en Lima, fuente para el estudio de Chiloé de la independencia de 1808-1829. De Gonzalo Aravena, Ignacio Ibáñez y Alejandro Orellana. Está muy bueno este texto, ¿por qué? Porque relata la historia de Chiloé con el Virreinato del Perú, ¿no?
Claro, las relaciones de Chiloé con el Virreinato del Perú eran directas. Y cómo el intercambio comercial que había a través de los documentos, y cómo se pagaban los soldados que estaban en Chiloé, porque el Callao o Lima y Chiloé tenían un contacto directo con el Virreinato. ¿Cómo lo sabemos? Chiloé fue la última posesión española en toda Latinoamérica.
Mira, a partir así. Chile, la historia de las independencias más que una isla grande de frontera. Esto lo dice Manuel Chus de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Y acá habla acerca de Chiloé, la independencia de sus documentos. Habla de la administración americana, ¿no?
Exactamente.
Habla del virreinato directamente con Perú. Un muy buen texto.
Y del intercambio comercial, que es súper importante y sorprendente.
Este sea para los varones de...
Para los varones que nos escriban... Mira, la idea es la siguiente.
A ver.
Todos los que nos escriban acá a @casa.sar, a través del Instagram, participan y entre ellos se va a sortear o se va a regalar el libro. Uno para hombres y otro para mujeres.
La idea es poder contar por qué quieren ese texto, ¿no?
¿Por qué quieren el texto? ¿Por qué les interesa el texto de Chiloé en el caso de los hombres y mujeres bacanas en el caso de las mujeres?
Aquí está.
Ahí
oye,
está.
Se pasó este texto, se llama Mujeres Bacanas, si ellas pudieron, nosotros también, de Editorial Catalonia. Impresionante porque, a ver, este es un libro hecho por Sofía García Huidobro, con la periodista Fernanda Claro, Sofía García Huidobro, también periodista, Concepción Quintana, Isabel Plant, también periodista.
Las cuatro.
Y Sonia Pulido, ilustradora, que tiene la historia de grandes mujeres. Son 100 mujeres, ¿no?
Sí, en la biografía, en pequeño, de 100 mujeres destacadas, intelectuales, músicas, artistas. Está desde Violeta Parra hasta Florence Nightingale.
Ahí está Violeta Parra.
Exactamente. Coco Chanel. Hay 100.
Mira. Katherine Hepburn, Peggy Guggenheim, Patti Smith, mira, Patti Smith, una de las voces más importantes del punk, ahí está, con ilustraciones muy bonitas además, ¿no?
Es de todos los ámbitos, sí, las ilustraciones son muy...
Madonna.
La señorita Pulido hizo unas ilustraciones muy buenas.
Sí, Frida Kahlo, uh-huh. Carrie Fisher, Danny Arbus, Ella Fitzgerald, ahí está, la gran voz norteamericana.
Mira la calidad de las ilustraciones.
Se pasó. Este es un librazo. Este es para las damas que nos
escriban. Para las mujeres que nos escriban que por qué quieren ese libro. Ya. Tienen que inscribirnos a este Instagram con este QR.
Un poquito más centrado, Carlito, sí. Para que lo vean más cerca del micrófono. Ahí está.
Con este QR dicen por qué quieren el libro y se les va a asignar un ganador o ganadora. Si es de región, se les va a enviar a domicilio. si es de Santiago, tienen que retirar en el barrio Italia, en Conde el 1653, que es donde se encuentra la tienda.
Ahí está. Tenemos dos textos. Y hoy, Carlos Barría, vamos a hablar de una... Ya la estamos viendo en imágenes. Hoy hablamos de Inés de Suárez.
Vamos a hablar de la primera mujer española que llegó a territorio chileno. Inés de Suárez.
¿Quién es Inés de Suárez? Partamos desde la base.
Mira, Inés de Suárez es una mujer española nacida en el siglo XVI, 1507, en Plasencia, una zona bien pobre de España en ese tiempo. No hay mucho antecedente, ella no tenía antecedentes criminales, era de la estado llano o clase baja. No se le conoce el padre, la madre era costurera, oficio que ella heredó. Ella se casó muy joven, a los 19 años. Y el marido, como muchos hombres de la época, va de pronto y le dice: ¿sabes qué? Voy a América. Una vez que allá logre cierta situación, te mando a buscar. Y se vino, dejando a su esposa sin hijos allá, se vino a América. Y le mandaba cartas cada vez que podía. Pero pasaban los meses, los años, él llegó a Panamá, después estuvo en Venezuela, y 5 años, 6 años, ya después las cartas se hicieron cada vez más poco frecuentes, y pasaron 10 años y no volvió el hombre, como decía que ya iba a tener en las últimas cartas, supo que estaba viajando desde Venezuela a Cusco, a Perú, y se le perdió la pista. Entonces ella decidió embarcarse hacia América a seguir a su marido, a buscar a su marido. Esto no era fácil, porque en esta época estaba todo muy regulado por la corona, y había que pedirle permiso directo al rey, más en el caso de una mujer, tenían que tener una autorización para embarcarse y venir a América. Claro. Lo que consiguió ella, y tenía que reunir una serie de requisitos, no venir sola, acreditar a qué exactamente venía, y le dieron la licencia para venir a América 1530, 1532, y se viene en un barco, y la navegación no era fácil, duraba meses, y se vino a América en un barco tras su marido. Llega a Panamá, donde llegó, como era pobre, se dedicó en Panamá, estuvo alrededor, se supone, de un año haciendo costuras, que era lo que ella, el oficio que había aprendido, haciendo costuras para lograr costearse y llegar a Perú, porque según lo que le informaron, su marido estaba en Lima, o sea, en Cusco. Y logró, después de un año, juntar, imagínate, de Venezuela a Cusco, sin camino, sin nada. El tránsito se hizo por tierra, tiene que haber sido una dificultad enorme. Llegó finalmente a Cusco, que estaba en plena guerra civil, porque en este tiempo había una pugna entre Pizarro y Almagro, y una guerra civil entre los conquistadores españoles por las posesiones que habían logrado conquistar. Y llega a Cusco y le dice que su marido había muerto en una batalla, en la batalla de las Salinas, en una guerra civil entre Pizarro y Almagro. Como traía carta y era la viuda de un soldado muerto en batalla, le asignaron allá en Cusco una encomienda significa un trozo de tierra, más algunos indios que estaban dentro de la tierra, incluido una para que pudiera sobrevivir.
Bueno, el cónyuge era Juan de Málaga,
él sí, era el hombre perdido.
Después ella inició, bueno, estuvo con Rodrigo de Quiroga, ¿no?
Y terminó con Rodrigo de Quiroga.
Pero se habló mucho de la relación que tenía con Pedro de Valdivia, ¿no?
Es que esa es otra historia. Mira, esto parte porque a ella le dieron una encomienda, que es un terreno, ponle 4 o 5 hectáreas, que no era muy grande, para que ella pudiera sobrevivir en Cusco. Y de vecino tenía a don Pedro de Valdivia, que era ya maestro de campo de Pizarro, que sí. Él no tenía 5 hectáreas, tenía mucho, y era vecino de...
Claro, y el maestro de campo era uno de los, digamos,
manos derechas.
Claro, pero además en los tercios de esa época, en los tercios del ejército español.
Sí, porque Pedro Valdivia había combatido en Italia, tenía formación militar.
Dentro de esa lógica de los tercios era muy. Era muy alto el nivel al
que era apreciado, sí, como en el estatus de los soldados, claro. El estatus de los soldados era apreciado. Aparte que estuvo del lado ganador, del lado de los Pizarro, que fue una guerra civil bastante funesta y sangrienta que tuvieron entre los mismos conquistadores, imagínate. Habían pasado 30 años desde que habían llegado a América y ya estaban en una guerra civil entre ellos mismos por repartirse la riqueza y las posesiones que sí habían en Perú. No así en Chile.
Ahora, yo quería preguntarte también, cuando se habla de Inés de Suárez, se habla de la primera conquistadora chilena, ¿no?
Es la primera mujer que llegó a Chile. Es la primera. Y hay otra cosa. ¿Qué es la
importancia de ella en batalla? Porque hemos visto.
Bastante su importancia. Primero que nada, no es Inés de Suárez. Aquí se dice eso. Es Inés Suárez. Claro. O Juárez. Una de dos. Aquí en Chile se le llama Inés de Suárez. Pero está mal empleado. Es Inés Suárez su verdadero nombre.
Claro, en algún momento, acá hay un auditor que nos preguntabas. Bueno, de Suárez es.
No, es patronímico, que se le llama el apellido, que viene del oficio que ejercían sus padres antes. No de, cuando es de, es toponímico, viene de alguna provincia, de alguna. De Valdivia, de Almagro, que viene de alguna ciudad o de alguna región en particular. En este caso es Inés Suárez. Y ella. Vecina de Pedro Valdivia, cuando Pedro Valdivia en 1540 estaba organizando la expedición a Chile, pues se sabía que al sur de Cusco estaba Chile, pero no había sido explorado, o sea, había venido Almagro y Almagro se lo habían dado como posesión. Se volvió decepcionado a Cusco hablando que en Chile no había riqueza, el clima era. Claro, él llegó al norte de Chile, le tocó puro desierto, no había agricultura y principalmente no había oro. Entonces, decepcionado, Chile tenía mala fama. A Pedro Valdivia le costó armar una expedición que viniera a Chile a conquistar Chile.
Entendido que pidió permiso y no le. Al principio le dijeron que no.
Para traer a Inés de Suárez.
Claro, y para iniciar la porque él quería buscar también gloria, ¿no?
Es que estos vecinos se hicieron más que vecinos rápidamente, pero resulta que Pedro Valdivia estaba casado en España con Marina Gaete. Iba casado y no podía ser. Entonces, para él venir con Inés de Suárez, se le autorizó, Francisco Pizarro le autorizó mediante una carta, un documento, para traerla como servidumbre. Entonces fue la única mujer que vino dentro de una expedición de aproximadamente 110 soldados españoles más unos 500 indios auxiliares y anaconas, qué sé yo, que venían apoyando a los españoles en la expedición que entró por el norte de Chile, cruzando el desierto de Atacama.
Ahora, ¿cuál es la importancia de Inés de Suárez dentro de la propia expedición? Mira, te lo vuelvo a preguntar porque se ven las imágenes que uno logra ver, que se le veía ella participando en algunas batallas, incluso esa imagen que es tan icónica la que estamos viendo ahora, ella participando o al menos liderando alguna.
Te voy a contar. Primero que nada, ella se especializó en costurera, pero se especializó después en enfermera. Es nombrada por muchos cronistas como la primera enfermera que llegó a Chile. Claro, restañando la herida de los heridos en batalla, sirviendo de apoyo, en muchas cosas. Ella llegó a Santiago, llegaron al Valle de Santiago en diciembre de 1640, con Pedro Valdivia, y se encontraron con una situación bien, bien extraña, que los indios, los premaucaes y otros indios que estaban acá, o aborígenes que estaban acá en la zona de Santiago, estaban también en una guerra interna. Todos ellos estaban sometidos desde anteriormente al dominio inca. Pero los incas les permitían ciertas libertades mientras pagaran sus impuestos al inca y obedecieran las leyes generales, no había problema. Entonces, cuando ellos llegaron, se encontraron con que estaban en una guerra civil y hubieron dos meses entre que llegó Valdivia al Valle del Mapocho y fundó la ciudad de Santiago, el 12 de febrero de 1541. Se funda la ciudad de Santiago, donde Inés Suárez estuvo presente, siendo la única mujer española que estuvo en la fundación de Santiago. Santiago anteriormente era ya una villa inca, donde está la Plaza de Armas actualmente en Santiago, ya era un espacio ceremonial antiquísimo, indígena. No es que se haya fundado, no es que los primeros habitantes hayan llegado con Pedro Aldea. Tienen una tradición y los restos arqueológicos que se han encontrado y se siguen encontrando, demuestran que el Valle del Mapocho hace muchos siglos que estaba ocupado anteriormente por aborígenes. De hecho, porque era un valle muy fértil.
Claro, los denominados naturales,
¿no? Los naturales, o los orígenes, donde la agricultura se daba de una manera fósil, donde había agua potable, donde el clima era más o menos agradable, con las cuatro estaciones bien marcadas, bueno, como lo conocemos actualmente.
Como está el Mapocho ahora, ¿no? Agua potable, no, ahora
no, y aparte que el Mapocho se dividía en varios brazos, sí, no pues. Era un solo canalizarlo y hacer lo que es el Mapocho hoy día, nos demoramos siglos, o se demoraron siglos, tómelo como quiera. Ahora, Valdivia llega, funda la ciudad de Santiago y los indígenas empiezan a acosarlo de distintas formas. A 6 meses de la fundación de Santiago, mira, esto es importante, a 6 meses de la fundación de Santiago, Valdivia sale con sus mejores hombres, con 40 o 50 caballería a la zona de Cachapoal a parar a una rebelión indígena que amenazaba con venir sobre Santiago. Y ahí Michimalonco, el cacique Michimalonco, reúne a los indios y se va sobre Santiago de noche. Se habla de alrededor de 5.000 indios cuando la población, o aborígenes, cuando la población de Santiago en ese momento no alcanzaba las 500 personas, de las cuales 40 eran soldados y el resto eran o indios auxiliares o mujeres indígenas. La única mujer en realidad era Inés de Suárez. Y en ese momento lo único que quedaba era defender Santiago. Anteriormente a eso, en una escaramuza, Pedro Valdivia había tomado preso a 6 o 7 curacas o toquis indígenas, jefes indígenas, porque tenían los tenía de rehenes para que firmaran la paz. Ahora, estos indios saltan Santiago con el fin de liderar a estos 6 o 7 cautivos. Es ahí donde Inés de Suárez, y dicen, cambiémoslo, si los soltamos a lo mejor los indios dejan de atacarnos, los aborígenes dejan de atacarnos. Y Inés de Suárez toma la determinación de, en vez de liderarlos, decapitarlos. Y mostrarle las cabezas decapitadas a los indios para bajarle la moral y infundir el terror. Ella, se dice, decapita de su mano al primero y los otros 6 son decapitados por otros soldados y los ponen en picas y se los muestran a los indios que estaban acosando la ciudad. Y los indios, al ver esto y al ver que lo que querían lograr, que era liberar a estos curacas, estaban decapitados, se retiran. Ese es el gran mérito de Inés de Suárez, de haber tenido el arrojo y más que nada la cruel decisión de decapitar a estos curacas o a estos caciques.
Te propongo algo.
Dígame.
Y queremos una pausa.
¿Vale?
2:31. 2:30 en realidad. Y a la vuelta te voy a preguntar algunas consultas que nos llegan de algunos auditores respecto a Inés de Suárez, ¿te parece?
Ya no, porque hay una historia bien sabrosa por ahí.
Ya, te la voy a preguntar a la vuelta. Ya, okay. Seguimos avanzando, 2:31, la pausa, ya volvemos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Queridos vecinos de La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto, La Florida y Pirque, soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. ¡Toma!
Patrimonio y Antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta a 2:36 de la mañana. Hay algunos comentarios que quiero aprovechar a leerte. Aquí hay un editor, Iván Navarro, dice lo siguiente. ¿Por quién es de Suárez se le considera entre las mujeres famosas de Chile, siendo que había nacido en España y además combatió con mucha bravura a los indígenas locales? Antes de preguntarte eso, yo creo que no hemos dicho nunca que sea la más famosa de Chile, porque Chile en esa época todavía no existía.
No existía, claro.
Yo diría de la...
Es la primera española que llegó a Chile.
Claro, yo diría de la conquista. En todo caso, opinión personal, creo que en los arbores o al inicio de Chile como lo conocemos, prácticamente todas las personas que participaron ahí son de origen español.
Sí.
O eran españoles que habían venido hacia acá. Si fuese por eso, entonces, San Martín.
Claro. Bueno, es la primera destacado es por el rol que le cumplí, el ser la primera mujer española en llegar a Chile, participar en la fundación de Santiago de Nueva Extremadura.
Claro.
Y no vamos a decir el aporte, sino que estamos hablando de una situación biográfica, es de lo que ocurrió con ella.
Claro.
No, de esta altura no la podemos juzgar por bien o por mal. Estamos narrando acontecimientos.
Claro, y además yo te diría que respecto a la afirmación sobre que no son chilenos propiamente tal, hay muchas personas que no tienen el origen chileno, pero que en definitiva llegaron al país, hicieron cosas sustanciales por nuestro país.
No, después pasamos a ser mestizos posteriormente.
No, pero por ejemplo hoy día Cochrane, por ejemplo, que
Lord Cochrane.
Pero Cochrane viene desde el Reino Unido, desde Inglaterra.
No, hay muchos aportes extranjeros, don México. Claro. Tanto.
Entonces yo creo que es más importante, sobre todo en los inicios de algo.
Claro.
Porque, por ejemplo, la Armada, obviamente, Cochrane fue muy importante para la Armada chilena.
Vital para la Armada chilena. O sea, hasta la base de la Armada chilena están ahí. Pero bueno, el caso... Y lo de Inés Suárez está documentado, está certificado de que ella fue la primera mujer que llegó a Chile y su aporte a nivel de enfermería...
La mujer, digamos, desde
europea,
exactamente. Desde las personas naturales que estaban en esta zona, obviamente.
Después la segunda y tercera mujeres que llegaron, que fue en la segunda expedición de Hurtado Mendoza. La mamá y la tía de la Quintrala, la Lipperie.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, el otro día estuvimos conversando.
Sí, de la Quintrala.
Oye, para seguir avanzando, ¿cuáles son esos detalles, sabes tú, de la historia de Inés de Suárez? Datos que de repente se han ido de mitificar un poco.
Inés de Suárez estuvo, llamémoslo, amancebada con Pedro Valdivia. Era su mujer, su pareja. No obstante, don Pedro Valdivia estaba casado en España con doña Marina Ortiz de Gas. Entonces, por problemas políticos de administración, en algún momento, en 1640, Pedro Valdivia tuvo que ir a donde están sus jefes, que en el Virreinato del Perú, y al llegar allá, el rey del Perú, Pedro de la Gasca, que era, entre paréntesis, sacerdote, le pidió cuentas de qué es lo que estaba pasando en Chile. Porque habían llegado reclamos de que se había apropiado de ciertos territorios y Pedro Valdivia, y que daba encomiendas a su discreción, había quedado con el poco oro que se había encontrado en Chile en los lavaderos de Concón, se lo había apropiado Pedro Valdivia, y fue su juicio de residencia en Lima, del cual fue acusado por vecinos de Santiago, del cual fue absuelto, pero de lo que no fue absuelto fue de estar amancebado con Inés de Suárez. Y siendo gobernador, capitán de Chile, no podía estar en esa condición, siendo tan católico y en esa época hipócrita todo, no podía estar con una mujer que no sea su mujer, más claro, siendo casado.
Claro.
Y por decreto lo obligaron a él a dejar a Inés de Suárez y a casarla. Buscarle marido. Y casa a Inés Suárez con uno de sus capitanes, Rodrigo de Quiroga. A los 41 años la obligan, o sea, no la obligan, fue una decisión más que nada política, pero y Pedro Valdivia tuvo que mandar a buscar a su señora legítima a España, doña Marina Ortiz de Gaete. Que a todo esto el viaje no era prudente, y en el intertanto que venía la señora, Pedro Valdivia fue muerto en el sur por los mapuches.
Esto fue en...
En la batalla de Tucapel.
En Tucapel.
Claro. Fue muerto en la batalla de Tucapel. Hay distintas formas que dicen que murió. Algunos dicen que le hicieron tragar oro. El asunto es que murió. Y cuando llegó la señora Pedro Valdivia, llegó y se encontró con que era viuda. Y la ex mujer o pareja o amante, concubina que le decía, estaba casada con Rodrigo de Quiroga, que posteriormente pasó a ser gobernador de Chile. O sea, Inés Suárez, siendo una mujer que no tenía ni una expectativa, muy pobre en España, pasó a ser señora primero del conquistador y después señora del gobernador de Chile. De un rato para otro, teniendo un poder político, ella era incluso analfabeta. Acá, en camino a Chile y en Chile, González de Marmolejo le enseñó a escribir y a leer. Ah, que era ya un gran avance, no todas las personas, muy pocos estaban capacitados para ello, pero ello le daba un dominio bastante amplio dentro del terreno político.
¿Cómo son los últimos días de Inés de Suárez?
Mira, Inés de Suárez vivió 30 años después de sobrevivió a Pedro Valdivia. Fue una vida tranquila, fue una mujer, se dice, ejemplar, porque no tuvo grandes dificultades. Falleció a avanzada edad, porque falleció a los 73 años. Y en esos años, tener 73 años era todo un logro. El promedio de vida de las mujeres o los hombres era entre 30 y 35, el promedio. Imagínate llegar a 73. Fue una vida tranquila la que tuvo. Ella está enterrada en la iglesia de la Merced, aquí en Santiago. Y es reconocida por el aporte que hizo a la conquista. Depende del punto de vista que lo vea, fue conquista igual, de ser la primera, como ejemplo de enfermera, como soldado por la defensa que hizo de Santiago a 6 meses de haberse fundado, al ataque del cacique Michi Malonco, que fue coincidentemente un 11 de septiembre de 1541.
Mira, oye, lo último, ¿hay varios libros para acercarnos a Inés de Suárez o no hay tanta literatura?
Mira, no hay tanta literatura.
Estaba leyendo acá, por ejemplo, en la editorial Zigzag está la novela histórica Inés.
¿Sí?
Y las raíces de la tierra de María Correa.
La Condoresa.
Claro, La Condoresa, tú bien lo mencionas, y está una novela de Isabel Allende que se llama Inés del alma mía.
Que fue escrita ahora hace poco, el 2005, es un texto bien interesante, o sea, es novela. Pero vale la pena porque es una lectura bien amena la Isabel Allende y hace...
tantos datos, ¿eh? Aparentemente no hay tantos datos de...
No,
a literatura.
No se ha escrito mucho, hay una obra de teatro, hay un parque, el Parque Inés de Suárez. Se le rememora de vez en cuando, pero tanta literatura acabada no hay. De hecho, de España, tengo una amiga que está haciendo ANE, que está haciendo un estudio sobre Inés de Suárez acá en Santiago, recopilando información, porque no hay mucho escrito de ella y hay muchas cosas por escribir y por descubrir, o poner coherencia en su vida. El hecho que fue un personaje histórico que existió y que le da fisonomía a nuestra historia.
Interesante. Carlos, tenemos estos dos textos.
Vuelvo a reiterar, ahí está el QR... Los que nos escriban por acá, para mujeres es Mujeres Bacanas. Escriban a este QR de Instagram y para los varones, Huellas de Chiloé en Lima. Digan por qué quieren el libro y dentro de las personas que nos escriban, se les va a asignar un libro. Si es de región, se les enviará a su casa. Si es de Santiago, tienen que retirar nuestra tienda, que queda Casa Sal, que queda ubicada en Condel 1653, Barrio Italia. Sería un placer que nos fueran a conocer allá. Tenemos 12 salas temáticas de historia, de filosofía, básicamente de ciencias sociales. Pero también hay literatura, hay deportes, hay arte. Son 12 salas, 2 pisos. Váyanos a conocer.
Ahí está el QR.
Ahí está el QR para que participen por el sorteo de estos 2 libros. Ah, y buenísimo. La próxima semana, no sé. ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué quieren los auditores?
Dejémoselo a la libre disposición de los auditores del Trasnoche de la Radio.
Que nos den idea de alguna biografía interesante.
¿Les parece?
De la cual quieran saber.
Me parece bien. Uh-huh. Que nos escriban ahí a través del WhatsApp y yo te lo comunico, ¿te parece?
Me parece.
Bien, pues Carlos, muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti, Mario.
Que te vaya muy bien. El otro día estuve ahí en Casa Sar, estuve toda una tarde.
No, hay que ir con tiempo.
Hay que ir con tiempo.
Sí, sí, porque hay harto para ver.
Hay que ir con tiempo y reconozco que en el segundo piso se esconden textos.
Bueno, hay que ir a ver. Hay una sala dedicada solamente a la historia, otra sala dedicada solamente a la política.
Esa está muy buena.
Y una tercera en el segundo piso dedicada solamente a lo que es Chile.
Están todos
las
juntos,
ciudades de Chile, los mapas de Chile, geografía. Hay mucho para ver. Hay
están
mucho.
Todos juntos ahí en la sala de política.
Sí, está rosado, amarillo, rojo, negro, verde.
Hay unos que no se podrían ni ver en la...
Que yo los tengo ahí, todos reunidos.
Ay, muy bien. Oye, gracias, Carlos, por haber estado con
de
nosotros.
De nada, Mario.
Vamos a seguir avanzando. Escucharemos ahora a América. Esto se llama You Can Do Magic. 2:47 a.m.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
De la radio con Mario Álvarez. vez, solo una vez. Y dime que al despertar aún estarás aquí. Créeme que es muy difícil de aceptar. No quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez. Yo se lo diré, ya es tiempo, él era mi amigo y lo traicioné. Juro nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien. Espero con el paso de los años lo logré entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez.
Estamos de vuelta, auditores, 2:56 PM. Es el trasnoche de la radio. Recién estábamos viendo a los Vázquez. Los Velázquez. Me han cambiado el nombre varias veces a los muchachos. William, usted vio la. ¿Qué les pareció, auditores, en estos minutos? Quiero aprovechar a comentar la parrilla del Festival del Guaso del Mue. ¿La vio, no? ¿La vio, William? Se la voy a comentar. Hola, auditores que de repente están recién conectados. Se confirmó la parrilla de los artistas del Guaso del Mue. Hay solo un artista que todavía no se confirma, pero ya está más o menos claro. Jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero de 2026. Queda poquito en todo caso, ¿eh? Queda solamente este mes de noviembre, diciembre, ya vamos con todo. ¿Cuáles son los artistas? Atención, jueves 15, la abertura estará a cargo de una abertura musical chilena con diferentes artistas, y luego el show de Miriam Hernández. Miriam Hernández va a ser el show con el que se inaugura esta jornada. Luego viene el humor de Paul Vázquez, el flaco, que vuelve a los escenarios. Allí está, va a estar Paul Vázquez. Y luego, para cerrar el día jueves, Nicole. ¿Qué le parece? Va a ser una jornada con artistas totalmente consagradas de nuestra historia y de nuestra música. Jueves 15, entonces, Miriam Hernández, Paul Vázquez y Nicole. Viernes 16, la abertura estará a cargo de los Patiperros y los hijos de Mariana de Osorno. Luego estará el argentino Luke Ra. ¿Usted conoce a Luke Ra, William? ¿No lo conoce, no lo ubica? Un joven que es de Córdoba Capital, si no me equivoco, y se dedica al sonido más bien ligado al cuarteto. ¿Se acuerda de Rodrigo, Walter Olmos? Bueno, esa es la música de Luke Ra, más bien del música entre cuarteto y música urbana. Un artista que le ha ido muy bien, que es coach ahora en La Voz Argentina, le ha ido muy bien. Artista que tiene varias canciones, que cantó hace poquito. Puede ser que tengamos algo de él en la radio, ¿no? De Luke Ra, puede ser, ¿no? Luke, como Luke Skywalker, L-U-C-K Ra, así tal cual. Luke espacio Ra. Se ha hecho muy viral o muy conocido en los últimos meses, porque ha hecho versiones de canciones muy, no antiguas, pero sí clásicas. Por ejemplo, tiene una canción con Miranda, Mi Misterioso Alguien, Tu Misterioso Alguien, si no me equivoco, donde interpreta esa canción, que es un clásico del pop argentino de Miranda, en versión cuarteto, y después tiene una con Chayanne. Luke Ra, que estará iniciando entonces la jornada día viernes. Luego estará el humor de Erwin Padilla. Erwin Padilla estuvo en Coliseo, dejó Coliseo para ir al MUE 2026. Es un stand-upero, un comediante de nuestro país, Erwin Padilla, que ha estado también en la nueva generación de...